Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarme. Iniciamos con lo que nos dejó el exvicepresidente Mike Pence de conclusiones. Así que voy rápido porque tenemos noticias de último momento. Vamos de inmediato entonces con esto. Y es que con 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú acaba de aprobar la admisión a trámite de la denuncia constitucional que la fiscal Patricia Benavides interpuso contra el presidente por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Vámonos en vivo hasta Lima. Ya está Jimena de la Quintana, nos tiene todos los detalles de esta noticia de última hora. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues se avanza en el tema de la denuncia presentada por la fiscalía. ¿Qué reacciones hay? ¿Qué sabemos?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sí, se aprobó, como bien lo dijiste, por la votación que has mencionado tú. Recordemos que esta acusación fiscal se presenta en base a las 6 investigaciones que la Fiscalía de la Nación le abrió al presidente Castillo por presuntos actos de corrupción durante su gobierno. 3 de estas 6 denuncias son tomadas para llevar al Congreso esta denuncia constitucional que hace la fiscal de la Nación. ¿En qué estuvo centrado el debate? Yendo a tu pregunta sobre las reacciones, el debate previo es esta votación. Los congresistas que estaban en contra, es decir, los 8 que votaron en contra de aprobar esta admisión a trámite, lo que decían es que el artículo 117, lo que le brinda es inmunidad al presidente, que solo puede ser acusado por 4 delitos, uno de ellos de traición a la patria, que por lo tanto esto no podía ser admitido a trámite. Los otros congresistas, los que votaron a favor, lo que decían es que justamente esto, si el 117 protege o no en este caso al presidente, será debatido y será posteriormente votado justamente en el procedimiento que se seguirá en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para luego, si es aprobado, pasar a la Comisión Permanente y al Pleno del Congreso de la República. Tal, Fernando, tal como está ocurriendo con la otra denuncia constitucional que se sigue también o que sigue su trámite también en el Congreso por la presunta o por el presunto delito de traición a la patria a raíz de la entrevista que tú le hiciste, Fernando, al presidente Castillo. Esta denuncia constitucional que ha sido aprobada a trámite, ¿qué es lo que propone? Básicamente suspender a través del antejuicio al presidente de la República para ser investigado y procesado. Recordar, termino con esto, Fernando, que Benavides es la primera fiscal que presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones y Castillo es el primer presidente en la historia del país que es investigado por la Fiscalía y ahora denunciado por la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. Recordemos que Castillo dijo que esta era una nueva modalidad de golpe de Estado y también tenemos que decir que la denuncia que ha sido admitida a trámite es también contra 2 exministros del presidente Castillo, quienes, al igual que Castillo, dicen ser inocentes. La defensa del presidente Castillo ha solicitado la nulidad de la investigación de la Fiscalía, es decir, hay un recurso que está en curso también en la Corte Suprema que pretende anular esta investigación que ha sido admitida a trámite el día de hoy. Fernando.
Jimena de la Quintana, muchísimas gracias desde Lima, ya en Perú, por supuesto, este tema a fondo, mañana aquí en Conclusiones a la hora de siempre, la hora completa, no hoy el pedacito de conclusiones que nos tocó. Vamos a iniciar, Jimena, me despido temporalmente de ti, seguramente mañana te veo de nueva cuenta, y vamos entonces con el tema, uno de los temas que teníamos para usted el día de hoy, lo retomamos, estoy hablando de El Salvador, vamos para allá. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU Desaparecidos SLV de El Salvador. CONCLU Desaparecidos SLV. Esa es la etiqueta, el hashtag. Por favor, acompáñame con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. El presidente Bukele dice que está transformando al país más inseguro del mundo en el más seguro de América Latina. Y mire usted, para conseguirlo, ¿cómo lo ha hecho? El presidente de El Salvador ha logrado y lleva ya 8 prórrogas del estado de excepción. 8 consecutivas. O lo que es lo mismo, El Salvador está con garantías constitucionales suspendidas. ¿Desde cuándo? Desde finales de marzo. Garantías constitucionales suspendidas. A ver, durante ese tiempo, ¿qué ha pasado? Las autoridades dicen que se han realizado más de 57,000 detenciones. Hay un sector de la sociedad, en primer lugar familiares de los detenidos, que pide la suspensión de la medida, alegando que violaciones a los derechos humanos, detenciones que consideran ilegales y arbitrarias. Esto nos lo cuenta más a detalle Merlín del Cid desde San Salvador.
Un pequeño grupo de personas marchó este miércoles en San Salvador en contra de la 8ª prórroga del régimen de excepción aprobado la noche de este martes por la Asamblea Legislativa. Las personas que dijeron ser miembros de familiares de detenidos consideran que las capturas de sus parientes son arbitrarias porque dicen que no son miembros de pandillas. El régimen de excepción está vigente desde finales de marzo pasado como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 muertos.
Ernesto Alfredo Castro.
Los diputados atendieron la solicitud del Ejecutivo y con 67 de 84 votos posibles aprobaron la continuidad de esta medida que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. El régimen también permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que sea autorizado por un juez. Desde comienzos del régimen de excepción hasta este martes, las autoridades reportaban la captura de más de 57,000 personas.
Los beneficios que está teniendo nuestra población son completamente irrefutables. Estamos teniendo números históricos, proyecciones de tasas de homicidio que les puedo adelantar con mucha propiedad, que vamos a tener una reducción de la tasa de homicidios con respecto al año pasado superior al 50%. Y eso, por supuesto, que nos va a poner en otro lugar dentro de nuestra América Latina.
Contrario a lo que plantea el Ejecutivo, al menos 9 organizaciones de sociedad civil presentaron un informe este martes ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura para pedir, entre otros puntos, la suspensión del estado de excepción, porque según el estudio ha permitido violaciones a derechos humanos, así como detenciones que consideran ilegales o arbitrarias. El gobierno, por su parte, dice que no hay marcha atrás porque estas medidas adoptadas en materia de seguridad han permitido tener durante este año 238 días sin homicidios. El gobierno ha dicho que va a seguir solicitándole a los diputados nuevas prórrogas mientras aún falten pandilleros por capturar. Para CNN, Merlín del Cid, San Salvador.
Gracias a Merlín del Cid desde El Salvador. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas acaba de publicar un informe sobre este tema, precisamente la desaparición de personas en El Salvador desde 2020 hasta junio de 2022. El informe subraya, fíjese usted, que la tasa más alta de desapariciones se registró en 2019. ¿Quién asumió la presidencia en ese año? Nayib Bukele, en junio de ese año, con 43 denuncias de desapariciones por cada 100,000 habitantes. El periodo presidencial de Bukele acumula además un promedio anual de 2,080 denuncias por desapariciones. Los investigadores que elaboraron el reporte sostienen que en estos casos el Estado de Salvador, el gobierno de Bukele, ni investiga, ni sanciona, ni repara. Escuche.
Pero aparte del solo hecho de la desaparición forzada, que ya es compleja y grave en sí mismo, tenemos el problema de la impunidad, que es otro de los aspectos relevantes dentro de este delito y estas violaciones a derechos humanos. El no saber dónde está la persona desaparecida le genera una zozobra y un dolor permanente a la familia, porque la desaparición forzada termina cuando se encuentra la persona o lastimosamente se encuentran sus restos. Pero eso no ha sucedido en El Salvador, donde el Estado no investiga, no sanciona y por tanto tampoco repara.
De acuerdo con la Policía Nacional de El Salvador, entre enero de 2020 y junio de 2022 se reportaron 4.060 desapariciones. 1.309 casos siguen activos. Más del 67% de los casos se cerraron. Ahora, ponga atención en este detalle, ¿no? De las 4.060 personas desaparecidas, se encontraron con vida a 2.359. 1.446 siguen en paradero desconocido. Ah, pero 255 personas se encontraron sin vida. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces sí ha habido muertos. Que no los atiendan, que no los cuenten y que no los incluyan en sus cifras Bukele, no quiere decir que no haya muertos. 255 personas se encontraron sin vida. Es falso lo que dice. El 79% de los casos activos corresponden a hombres, un 21% a mujeres. Más del 40% de los desaparecidos tenían edades entre los 18 y 30. Por supuesto, buscamos la reacción del gobierno de Bukele a este informe, pero bueno, hasta ahora, como muchas otras ocasiones, casi siempre, digo yo, no hemos obtenido respuesta. Ya no me extraña a mí, ¿no? Vamos a hablar de este tema a fondo con mi invitado. Le doy la bienvenida a Jorge Rodríguez, es coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ubicada precisamente en San Salvador. Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tu invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Gracias a ti por aceptarla. Quiero salir de dudas para ver si la apreciación que hacía hace un momento es compartida por ti. Cuando estamos hablando de las cifras y de las... A ver, estamos en 1.309 personas. No se conoce su paradero. 2.751 casos que se ubicó la víctima. 255 encontradas sin vida. Estas son muertes. El presidente Bukele se la ha pasado presumiendo a los cuatro vientos, en inglés, en español, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ya ves que el presidente cool y está en todas las redes. Entonces el presidente cool presume de que no ha habido muertos en no sé cuánto tiempo en su país. Estos 255 muertos, ¿por qué no se contabilizan o no corresponden a las cifras que debería incluir el gobierno? O simplemente, ¿qué explicación podemos encontrar a esto, Jorge?
Bueno, con respecto al dato de las muertes violentas en El Salvador, en efecto, desde la experiencia del observatorio hemos venido observando un deterioro en la calidad de la información relacionada a las muertes violentas, es decir, los homicidios. Por ejemplo, desde mayo del año pasado, el año 2021, se empezaron a tomar una serie de decisiones al interior del organismo conformado por la Policía Nacional, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, a partir de la cual se dejaron de contabilizar las osamentas encontradas de datación no determinada en el dato de homicidios. También desde el observatorio tenemos ciertas dudas de la inclusión de otro tipo de muertes en este dato, ¿verdad? Como por ejemplo las muertes en centros penales y las muertes en lo que las autoridades llaman enfrentamientos armados o agresiones ilegítimas. De forma tal que el dato sobre muertes violentas, digamos que ha venido deteriorando su calidad. Y estos datos que hemos mencionado en el informe presentado el día de ayer, de igual forma también están íntimamente relacionados a la luz del informe, a la reducción de los indicadores sobre muertes violentas. Nosotros en el informe hacemos un análisis y comparamos en los últimos 13 años cómo las cifras de muertes violentas han venido en disminución desde el año 2009, registrándose allá por el año 2009 una tasa de 71 homicidios por cada 100.000 habitantes y llegando al año 2021 a una tasa de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay ciertas variaciones, comportamientos atípicos en este comportamiento. Uno de ellos es sucede justamente después del año 2011. Para el año 2012-2013 se da una reducción súbita en el número de muertes violentas. Y esto coincide con dos elementos. Por un lado, coincide con la implementación de estrategias gubernamentales de acercamiento entre el Estado y los grupos del crimen organizado, es decir, las maras y pandillas. Y también coincide esta reducción súbita en el número de homicidios con el aumento en, en los registros institucionales de denuncias de personas desaparecidas. Y este elemento sucede en dos escenarios. Como ya lo dije, en el periodo 2012 y 2013, pero además también sucede en los años 2019-2021, que coincide obviamente también con las investigaciones de medios de comunicación que han evidenciado el acercamiento y la existencia de pactos entre el Estado y estos grupos. De forma tal que a la luz del informe hay una relación bastante cercana entre la disminución en el número de muertes violentas y el aumento en el número de denuncias de personas desaparecidas. Y otro elemento que también evidencia esta relación intrínseca es que también ha venido en aumento el descubrimiento constante de fosas o cementerios clandestinos. Lastimosamente, quiero hacer una aclaración al respecto, no hay información certera, ¿verdad?, porque las instituciones no la han dado así, del número total de fosas clandestinas descubiertas en los últimos 3 años. Hay investigaciones periodísticas, notas de prensa, que hablan, por ejemplo, de 51 fosas clandestinas descubiertas en los últimos años. Sin embargo, esta información no ha sido ni desmentida ni confirmada por las autoridades. Lo que sí es cierto es que en los últimos 3 años se han descubierto decenas de fosas clandestinas con igualmente números grandes de víctimas mortales, ¿verdad? Es decir, todos estos elementos están caracterizando, por un lado, el descenso del número de muertes violentas, que al analizar los datos, otro de los elementos es que de 2018 hacia atrás, siempre el número de víctimas de homicidios había sido superior al número de denuncias de personas desaparecidas. Y es solo a partir del año 2019 que el número de personas desaparecidas aumenta y se posiciona por sobre el número de personas fallecidas. De forma tal que este es uno de los hallazgos y de las relaciones que vemos entre ambos fenómenos.
Y Jorge, te he escuchado con mucha atención y quedo sorprendido. Tengo un montón de preguntas que hacerte. Déjame ir a la pausa para que nos dé tiempo. No sé si puedo hacerte todas las preguntas por cuestión, precisamente, valga la redundancia, de tiempo. Pero tengo, me ha llovido una cantidad de dudas terribles y espantosas. A ver si las podemos aclarar contigo después de la pausa. Regreso. Es Jorge Rodríguez, coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, allá en El Salvador. Ya vengo. Estoy de vuelta con Jorge Rodríguez, coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que me acompaña desde El Salvador. Jorge, escuchaba toda la explicación y todos los números que me has venido dando. Difícil que aquellos amantes de Bukele entiendan de lo que estamos hablando y de la importancia y el trasfondo de todo esto. Quiero preguntarte, primero, ¿hay alguna relación desde su perspectiva y de acuerdo a la investigación con los estados de excepción? Es decir, ¿hay alguna vinculación en términos de desaparecidos, estado de excepción, o hasta ahora no han notado esta posible vinculación?
Bueno, la desaparición que nosotros estudiamos en el informe presentado el día de ayer, básicamente se refiere y está caracterizada mayoritariamente por como una forma de violencia que es utilizada por las estructuras del crimen organizado para generar terror, para minimizar la posibilidad de asumir consecuencias penales a raíz de sus delitos, ¿verdad? Eso es básicamente, y hay muy pocos casos, por ejemplo, relacionados a desaparición forzada, es decir, aquellos casos donde el principal perpetrador es el Estado, ¿verdad? Quería hacer esa aclaración antes. Sin embargo, ¿verdad? También hay mucha preocupación, aunque esto no se aborda a profundidad en el informe, pero sí hay mucha preocupación por cómo el Estado ha manejado, por un lado, la masividad de las detenciones, lo que ya se mencionaba en
es
la
que,
nota.
Perdón, te voy a interrumpir, Jorge, porque si no, perdón que te interrumpa, porque si no me va a dar tiempo de ser puntual. Entonces, es muy importante lo que me acabas de decir. Hasta ahora no hay una vinculación de desaparición forzada concretamente en el sentido de los estados de excepción y el Estado. Perfecto. Pero entonces explícame algo. Si están desaparecidos y no se sabe la causa de su desaparición, ¿por qué se descarta que tenga o no una vinculación precisamente con el estado de excepción? Cuando te hablo de denuncias de violaciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias que se han denunciado también por diferentes organizaciones y de desaparecidos en las detenciones. ¿Por qué lo descartan si no se sabe el origen de la desaparición?
Sí, nosotros no lo descartamos, solo que en el informe no lo desarrollamos. Pero algo que quería aclarar era que la forma de cómo se están implementando estas detenciones sí tiene muchos elementos que podrían llegar a configurar desaparición forzada. Es decir, detenciones a las que le siguen la ausencia de información de las autoridades hacia las familias, la incomunicación de los privados de libertad con entre ellos y sus familias, todos estos elementos son elementos que pueden estar configurando desaparición forzada. Lo que dije en un inicio es que esto no lo desarrollamos en el informe, pero sí hay una preocupación muy grande de que se estén dando actualmente desaparición forzada de forma sistemática.
Me ha quedado perfectamente claro. Que bueno, era importante decirlo para que no se tergiverse, ¿no? Existen elementos que pudieran apuntar hacia ahí. No se ha desarrollado en esta investigación. Sin embargo, hay preocupación por eso. Había que dejarlo claro. Segundo, explícame algo, Jorge. El tema de que no se tenga registro, ¿qué es? ¿Cuál es el problema en el Estado? A ver, ¿es por omisión? ¿Es por una equivocación en la tipificación o es porque se está encubriendo y ocultando la información?
Desde el informe nosotros concluimos de que hay una actitud de negligencia y de pasividad del Estado para atender a los casos de desaparición de personas. ¿Cómo se evidencia esta negligencia? Pues al no responder, al no activar de forma diligente los mecanismos y no realizar las tareas de búsqueda. Digamos, uno de los elementos que nosotros encontramos al consultar con familias que han asumido ellas las labores de búsqueda es que se han identificado, por ejemplo, diligencias de investigación superficiales o incluso que no se realizan como algo tan sencillo como, por ejemplo, ir a revisar las cámaras de una calle donde se sucedió o donde fue vista por última vez una persona. O, por ejemplo, realizar patrullajes superficiales. Entonces, la lectura del informe es que el Estado ha asumido con mucha negligencia. Otro ejemplo de esa negligencia y esa pasividad es, por ejemplo, que la inclusión de la figura de la desaparición por particulares en el Código Penal salvadoreño se da en el año 2019 y se da más de 15 años después de que en El Salvador se empezaran a registrar los primeros casos de desaparición forzada. Es decir, el órgano legislativo tardó 15 años en dar respuesta desde su competencia legal a este fenómeno. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos, si bien es cierto, hay un protocolo de acción urgente y una estrategia de búsqueda que es un instrumento normativo, desde la experiencia de las víctimas, de las familias, se sigue registrando graves fallas a este protocolo, como por ejemplo el hecho de no recibir denuncia. Uno de los elementos que no mencioné, por ejemplo, es que las actuales cifras oficiales pueden estar padeciendo de un subregistro importante, porque al interior del territorio se siguen registrando casos de operadores del Estado que no están recibiendo denuncias desaparecidas.
El subregistro, eso también se da, y la tipificación en otros casos también. A ver, ¿a qué atribuyes, y me queda muy poco tiempo, a qué atribuyes que el promedio más alto sea durante el gobierno de Bukele, en comparación con Mauricio Funes, en comparación con Salvador Sánchez Seret? ¿A qué atribuyen ustedes este fenómeno? Brevemente.
Principalmente es el resultado del abandono que ha tenido el Estado, y digo, no solo de estos 3 años, sino de los últimos 10 años, al problema, ¿verdad? Nunca se le visibilizó y nunca se le dio una respuesta de acuerdo a la gravedad del problema. Y tampoco en estos años se le está dando una respuesta integral. No se están activando, no se está fortaleciendo, por ejemplo, unidades esenciales como la unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas. No se están fortaleciendo las capacidades de investigación de la Policía Nacional Civil. Es decir, el resultado del aumento es la falta de una respuesta integral del Estado a esta problemática.
Increíble. Estará muy ocupado con el tema de las maras, que lo demás no importa. En fin, Jorge Rodríguez, mil gracias, Jorge. Gracias por haberme acompañado. Muy interesante este informe, para que tenga ganas de entender, ¿no?, de las cosas y ver la profundidad de lo grave que es este tema de las desapariciones. Un abrazo, Jorge. Gracias por este trabajo que hacen.
Muchas gracias, Fernando. Estamos a la orden. Y muchas gracias de nuevo.
Gracias a ti, gracias por haberme acompañado. Es Jorge Rodríguez, coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, allá en El Salvador. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Lo veo mañana, la hora entera, mañana. Gracias.